En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Consultores de fondos pueden participar planteando sus dudas a través del 915-33-18-51. También mensajes de texto a través del WhatsApp 609-22-47-16. También mensajes de audio. Hoy con Fernando Luque, editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana. Pues nada, pues aquí, al pie del cañón.
Bueno, ahí vamos, pedaleando. Oye, estoy estos días hablando con distintos gestores de renta fija y me están empezando a decir que ya ven oportunidad y que ya pueden trabajar con más holgura en renta fija, sobre todo en crédito investment grade, con esas rentabilidades que estamos viendo en el bono americano en el 4%, el bund alemán duplicado, la media de agosto, cuando a principios de este año estaba en negativo, y el bono español a 10 años en el 3,3 aproximadamente. Cuando uno selecciona un fondo de renta fija, si piensa que ahora es oportunidad ya de ir incorporándolo en cartera, ¿qué debe tener en cuenta? ¿Cuáles son las claves, Fernando?
A ver, yo creo que hay, digamos, teóricamente y en la práctica, hay tres grandes factores que, digamos, tienen su influencia en la rentabilidad de un fondo de renta fija. Primero, lo que es la divisa, ¿no? Y claro, y aquí hablamos, por ejemplo, de fondos en dólares que están en positivo este año. ¿Por qué? Porque el dólar pues ha subido prácticamente un 17% frente al euro. Y claro, un fondo de renta fija en dólares pues aprovecha de la subida del dólar. También puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que el dólar caiga y eso pues juega en contra de los que invierten en fondos de renta fija en dólares. Pero en todo caso, la divisa hay que tenerla en cuenta, ¿no? No voy a hablar de la libra, que también pues se está moviendo mucho, ¿no? Y uno parece que un fondo de renta fija pues no se mueve mucho, pero si incorporamos ahí el impacto de la divisa, pues las rentabilidades pueden ser o muy altas o muy bajas. Ese es el primer punto. Segundo punto, yo diría que la duración, es decir, para hablar en claro, la sensibilidad a los tipos de interés. Hay fondos que son más sensibles que otro a la variación de tipos de interés, especialmente los fondos de largo plazo. Y ahí, claro, la jugada es que si los tipos de interés a largo plazo bajan, pues el valor de esos fondos sube, pero también a la inversa. Es decir, hemos tenido caídas muy importantes en los fondos de renta fija pues en la primera parte del año. ¿Por qué? Porque los tipos, tanto a corto como a largo, pues han subido y eso ha provocado pérdidas en los fondos de renta fija. Y luego el último componente pues es el riesgo de crédito, que no ha jugado tanto en digamos en los movimientos de este año, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? Y claro, si vamos ahí a un extremo, que es por ejemplo el high yield, pues el high yield prácticamente tiene más correlación con la renta variable que con la renta fija, ¿no? Entonces ahí sí que también hay que tenerlo en cuenta. Para resumir, divisa, sensibilidad a los tipos y el riesgo de crédito.
Muy bien. Voy a ir con los oyentes. 609-2247-16. Dice, quería alguna recomendación de algún ETF con reparto de dividendo alto, del 5% o superior. Muchas gracias.
A ver, probablemente lo hay, ¿eh? Lo tengo que buscar. Lo que pasa es que a mí hay algo que no me gusta tanto en los fondos de reparto como en los ETFs de reparto, ¿no? Porque ahí no hay grandes diferencias en cuanto, digamos, a la mecánica de distribuir un dividendo. ¿Qué es lo que no me gusta de los fondos o de los ETFs que distribuyen dividendos? Que generalmente, no digo que sea en todos los casos, pero generalmente el valor liquidativo, ya sea del fondo o del ETF, suele, digamos, acompañar el movimiento del mercado. Es decir, el dividendo suele acompañar el movimiento del mercado. Es decir, que los fondos o los ETF van a distribuir menos si el mercado cae y van a distribuir más si el mercado sube. Yo creo que el que invierte en dividendo tiene quizás ahí una ventaja en hacerlo en acciones directamente. ¿Por qué? Porque hay acciones que lo que hacen es, digamos, precisamente un poco descorrelacionarse del movimiento de los mercados en cuanto al pago del dividendo. Es decir, podemos encontrar compañías que en mercados bajistas suben su dividendo. Son compañías que se lo pueden permitir, evidentemente, pero te digo, en los fondos y en los ETF vemos un poco lo contrario. Es decir, si el mercado cae, pues distribuyen menos. Si el mercado sube, pues distribuyen más. Van un poco en consonancia con el mercado. Y yo creo que el inversor en dividendo lo que quiere pues es precisamente lo contrario, ¿no? Que incluso en mercados bajistas, pues en la compañía pues aumente su dividendo. Pero bueno, los hay, ¿eh? A ver, y aquí lo que, digamos, hay que entender bien es que no es lo mismo un ETF que invierte en compañías de alta rentabilidad por dividendo que un ETF que distribuye altos dividendos, ¿no? Aquí entiendo que el oyente que ha hecho la pregunta pues sabe la diferencia, pero es bueno recordarla.
Bueno, voy ahora con Luis. Buenos días.
Hola, buenos días. Tengo intención de invertir en un fondo indexado del S&P 500. Quería preguntarle si ya ha bajado suficiente o debo esperar más. Bueno, muchas gracias.
Gracias, muy amable.
Esa es la pregunta del millón, Luis. Es difícil. A ver, yo voy a decir mi propia opinión, ¿eh? Porque, claro, por ejemplo, nosotros en Morningstar pues hacemos cálculos de valoraciones de compañías y luego a partir de ahí pues calculamos si el mercado está infravalorado o sobrevalorado, y es verdad que ahora mismo pues el mercado está infravalorado según nuestros analistas. Ahora bien, mi opinión personal, yo creo que a este mercado le quedan caídas. ¿Le quedan caídas por qué? Porque de alguna forma los bancos centrales y especialmente la Reserva Federal pues iba a decir, ha puesto las fichas de dominó sobre la mesa. Sabemos lo que va a hacer, que es seguir subiendo los tipos de interés y, más importante, mantenerlos altos durante el tiempo necesario. El tiempo necesario para que la inflación se reduzca de forma significativa. ¿Qué significa esto en lenguaje claro? Pues significa que nos queda todavía pues que sufrir. Porque, claro, pensar que la inflación pues se va a moderar hasta el 2%, que es un poco el objetivo de los bancos centrales y en particular de la Reserva Federal en pocos meses, yo creo que no. Yo creo que no, ¿eh? A lo mejor el...
Fernando, además, me interesa, ¿en este momento hay apetito por...? ¿Sí, Fernando?
Sí,
ay, que te había cortado.
Perdón, no sé dónde me he quedado, pero lo que quería decir es que nos queda todavía bastante por sufrir. Bastante, no sé, digamos, cuantificarlo, pero en tiempo yo creo que sí, que nos queda bastante, porque lo que quieren los bancos centrales, y lo decía, y especialmente la Fed, es evidentemente subir los tipos de interés, eso todo el mundo lo sabe, pero mantenerlos altos durante el tiempo necesario. Y volver a inflaciones del 2% va a costar, y va a costar, digamos, en subidas de tipos y va a costar en tiempo. Entonces, yo creo que es un poco pronto para, digamos, cargar la escopeta con un indexado al S&P. Yo estaría, de momento, infraponderado en renta variable. Da igual si es renta variable europea o renta variable americana.
Muy bien, me voy con Joaquín. Buenos días.
Buenos días, Susana. Enhorabuena por
Gracias.
El programa. Y como el señor Luque se ha quedado así un poco en duda, en Román Paladino, se lo voy a decir yo. Tengo un fondo que estoy muy contento con él, que se llama el National Netherlander Dynamic Beta, tal. Y estoy intentando, escuchándole a él y a otros muchos analistas, de que es mejor estar en dólares y tal, estoy intentando a ver si ese fondo existe en forma de valoración en dólar, y no lo encuentro. Entonces mi llamada era para ver si puede influir con National Netherlander, que haga el favor de lanzar ese fondo, el mismo, en la forma de en dólar sin cubrir, porque estoy de acuerdo que que es la forma mejor de estar, porque le saca rentabilidad al fondo y segundo a la revalorización del dólar. Uh-huh. Eso es todo. Lo escucho por la radio. Muchas gracias por haberme llamado.
Muy bien, gracias.
Gracias. Hasta luego.
A ver, el tema del dólar es complejo, ¿eh? Es verdad que pues es fácil mirar las rentabilidades que hemos tenido desde principio de año y pensar que esto va a seguir subiendo. A ver, yo creo que la tendencia pues sigue siendo a favor del dólar. Lo que pasa es que ahí también políticamente tenemos que tener en cuenta que, bueno, estamos pagando la factura energética en dólares y una forma de reducir esa factura energética pues es que suba el euro respecto al dólar. No es fácil defender la moneda. Hay que ver lo que pues intenta hacer el Banco Central de Japón, pero yo creo que sí, que sigue habiendo algo de tendencia pues positiva en el dólar, pero claro, también hay que tener en cuenta de dónde venimos, ¿no? Una subida ahí en prácticamente 10 meses del 17%, bueno, sería una ganancia importante, ¿no? No creo que el dólar vaya a seguir subiendo con ese ritmo de cara a los próximos meses, y espero que no, ¿eh? Porque el dólar al alza pues muchas veces supone pues unos problemas para muchas economías y especialmente economías emergentes, ¿no? Entonces, yo no sé, yo casi que estaría también cómodo en euros sin ahora forzar la máquina y esperar más revalorizaciones por parte del dólar. Pero repito, la tendencia pues está a favor del billete verde, claramente.
Uh-huh. Muy bien, voy con Carlos. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuénteme.
Bueno, pues a ver cómo me puede ayudar un poquito el señor analista. Yo tengo dos fondos en los que pierdo un montón de dinero y no sé, todo el mundo me dice que son buenos fondos, pero que la situación es la que es. Uh-huh. Y ya no sé cuál es la situación. Mire, tengo de la gestora Robeco el Robeco GLD en euros. ¿Sí? Y luego tengo de la gestora Amundi el CPR Invest Global DIX A. ¿Sí? Y en los dos estoy perdiendo más del 30%. No sé qué hacer, si venderlos o qué hacer con ellos o pasar los otros fondos o mantenerlos, que me diga lo que quiere.
¿Qué dices?
Sí, a ver, la situación es complicada, ¿eh? Y no hay, digamos, visos de que se vaya a arreglar a corto plazo. Yo, mi opinión es que hay que estar infraponderado en renta variable. Yo creo que vamos a seguir sufriendo, digamos, al margen de que se pueda producir pues algún rebote pues importante, pero hay que tener claro que la tendencia, especialmente en renta variable, es a la baja. Y hasta que no volvamos a una tendencia o tengamos señales de que esa tendencia pueda revertir, yo creo que hay que estar infraponderado. Evidentemente, pues es muy difícil pillar el suelo del mercado, es muy difícil, yo no lo intentaría, yo simplemente pues jugaría un poco con ver cuál es la tendencia y de momento yo personalmente reduciría el riesgo en renta variable, sin embargo en renta fija ahí sí que mantendría posiciones, ¿no? Porque ahí hemos visto pues unas caídas francamente abultadas en el mercado de renta fija, que es lógico porque al subir los tipos de interés pues eso afecta negativamente a los fondos. Pero como mencionabas tú al principio, Susana, es verdad que con, por ejemplo, TIDES del 4% en el bono americano, teniendo en cuenta también que lo que vamos a tener a la vuelta de la esquina pues es una recesión de caballo, y yo creo que eso hay que decirlo claramente, vamos a tener recesión, no hay vuelta de hoja.
Que no tenemos tiempo. Fernando Luque, desde Morningstar, un placer contar contigo, como siempre. Oye, cuídate igualmente. Mucho, gracias por la formación, gracias por la información, y nada, que tengas un feliz día. Oye, y la semana que viene, feliz día de la educación financiera, que es el lunes. Cuídate, adiós. Chao, chao.
Hasta luego, gracias.
Boletín informativo y volvemos aquí en Capital Intereconomía con Idi Inmobiliario y con Elena Fraile.